las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy está Joanny Sánchez y también Jorge Olivera desde La Habana. Por acá está Johnny Hilfer a cargo de la producción y ha regresado el señor May Vázquez con toda la seriedad que le caracteriza. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Efectivamente, bueno, pues saludos a Johnny Hilfer, a Mike. En La Habana tenemos ya a Joanny Sánchez, también nuestro saludo para Jorge Olivera. Con ellos vamos a estar ya discutiendo las noticias en solamente minutos, noticias que llegan desde Cuba. Por supuesto, una de ellas, con esta pretendemos abrir el programa, y es que, pues bueno, la Unión Europea y el gobierno cubano ya han tenido un primer encontronazo, y todo es por Ucrania, o sea, la posición de la Unión Europea y la de Cuba en medio de las conversaciones para un diálogo político ya ha tenido un primer encontronazo. También hoy vamos a estar hablando del primero de mayo, pero fíjense, el primero de mayo se supone que en el mundo entero los obreros pidan reivindicaciones, pidan mejoras. En Cuba se celebra pues una fiesta porque todo el mundo está muy contento, según el gobierno y según los que desfilan. Todo el mundo está muy contento, no hay problema. Hoy vamos a hablar realmente de lo que significa algunas de las últimas medidas que el gobierno cubano ha estado planteando en cuanto sobre todo a los salarios y en cuanto a las condiciones de trabajo dentro de Cuba. Vamos a tenerlo hoy en el programa. Y como todos conocen, ya el gobierno cubano también ha reaccionado y ha dicho que está indignado porque Estados Unidos lo mantiene en la lista de países que apoyan el terrorismo. ¿Qué significa estar, ser considerado un país que apoya al terrorismo? Ese va a ser parte del tema que tenemos en este programa para ustedes. ¿Cuáles son las consecuencias para un país cuando Estados Unidos lo coloca dentro de la lista de países que apoyan al terrorismo? Eso lo vamos a tratar hoy en el programa.
Hoy vamos a tratar también una nota, con esto vamos a cerrar el programa, que llega desde Brasil porque la samba, señoras y señores, se ha colado en las grandes multinacionales para motivar a los trabajadores.
Muy bien, y yo, usted sabe con qué comienzo, amigo mío, con una noticia que es insólita, pero que es muy seria. Insólita, pero muy seria. Viene de Naciones Unidas y tiene que ver con Corea del Norte. La noticia insólita es solamente el titular. El titular dice: Corea del Norte se siente orgullosa de sus progresos en derechos humanos. Corea del Norte afirmó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se siente orgullosa de los progresos realizados al respecto y acusó a fuerzas extranjeras de obstaculizar los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno para mejorar la vida de sus ciudadanos. El embajador norcoreano en la ONU, allá en Ginebra, que se llama Se Pyong So, así se llama, pues se dijo que las autoridades de Pyongyang se sienten orgullosas del progreso alcanzado durante los últimos 4 años en los que han superado todo tipo de obstáculos y desafíos para proteger y promocionar los derechos humanos. Eso lo ha dicho el embajador de Corea del Norte ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y lo dice justamente ante el organismo, ante las Naciones Unidas, que tan temprano como en febrero, o sea, tan cerca como en febrero de este mismo año, la alta comisionada de las Naciones Unidas había dicho y había hecho un llamado urgente a la acción ante un informe histórico sobre atrocidades cometidas en Corea del Norte. Asesinatos, exterminios, torturas, hambruna deliberada, violaciones, abortos forzados y la desaparición forzada de personas son algunos de los problemas que tiene justamente Pyongyang en materia de derechos humanos. Y ahora en el Consejo, allá en Naciones Unidas, en Ginebra, pues dice que se sienten orgullosos de los progresos en derechos humanos. Dígame usted si esto no es una noticia insólita de verdad.
Pueden decir lo que quieran, pero la realidad es otra.
Por supuesto.
Por ejemplo, esa misma información destaca, y yo la leía también con mucho cuidado, donde habla que la representante británica lamentó que el gobierno de Pyongyang torture a sus ciudadanos con impunidad, que no respete los derechos fundamentales como la libertad de expresión, asamblea o religión, y que no permita la entrada al país al relator especial de la ONU sobre la situación en Corea del Norte. Y que por supuesto, libere a todos los presos políticos y se clausuren los campos de trabajo en los que también se recluye a niños.
Así todo, amigo mío.
Dicen que están orgullosos.
Están orgullosos. Bueno, pues saludamos entonces ya a Joanny Sánchez en La Habana. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Joanny.
Pues sí, un saludo desde La Habana para ustedes, para el equipo de realización, los oyentes y para mi colega Jorge Olivera al otro lado de la línea. Pues esta noticia insólita serviría para ilustrar un refrán que hemos repetido muchas veces. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces, ¿no? Precisamente Corea del Norte, que está en el extremo de la escala de las violaciones de derechos humanos en el mundo, pues se pavonea de algo en lo que evidentemente le falta un larguísimo camino por recorrer. Yo invito a los oyentes también, cuando tengan una oportunidad, que vean un magnífico filme animado que se llama Campo 14, que trata la historia de un niño nacido en un campo de trabajo forzado en Corea del Norte que logra escaparse de allí y toda su vida de esclavitud, de golpes, de también de explotación sobre su familia. Los invito, es un filme muy conmovedor, he conocido a su protagonista, en el que está inspirado la historia, lo he conocido en Holanda, y de verdad que no hay mayor testimonio que las desgarradas historias de las personas que han vivido esa situación de violación de derechos humanos.
Increíble. Bueno, Jorge Olivera, saludos, bienvenido.
Bueno, un placer nuevamente estar en el programa. Un saludo para todo el equipo de realización del programa, para todos los radio oyentes y también para mi colega Joanny Sánchez. Y pues sí, es algo, una nota tragicómica, escuchar esto del gobierno de Corea del Norte, una dictadura realmente brutal, una de las más brutales, me atrevería a decir, de las que todavía prevalecen para desafortunadamente en esta humanidad. Y realmente esto suena un poco, te digo, tragicómico, porque recuerdo de una de las aberraciones más públicas que he escuchado fue el desplazamiento vivo a, creo que un tío del presidente coreano, que fue despedazado por perros hambrientos, y eso ocurrió hace unos meses. Es decir, que plantear eso en el seno de las Naciones Unidas es algo realmente insólito, de las tantas cosas que ocurren ahí. Sí, sí.
No, esto habría que cerrarlo, y con esto lo hacemos así, pasamos a la pausa con aquello, con, creo que todavía existe, ¿no? Alegrías de Sobremesa. Qué gente, caballero, pero qué gente.
Sí, señor.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil en La Habana, nuestra bloguera y periodista Joanny Sánchez, también en La Habana, Jorge Olivera.
Bueno, la Unión Europea dijo que está en desacuerdo con la posición de Cuba sobre la crisis en Ucrania, indicando su desagrado respecto al apoyo de La Habana a Moscú, justo cuando el bloque europeo ha iniciado las conversaciones bilaterales para alcanzar un acuerdo político con Cuba. Es un punto de gran preocupación para la Unión Europea. Este es un ejemplo de lo que estaríamos discutiendo en el diálogo político, dijo Christian Lefter, director general del Servicio Europeo de Acción Exterior para las Américas, que representa al bloque europeo en la negociación. Bueno, los negociadores del bloque de 28 naciones y Cuba se reunieron el martes y miércoles en La Habana por primera vez desde que en marzo Cuba aceptó la propuesta de la Unión Europea de iniciar las negociaciones. Cuba, el único estado de América con un sistema político de un solo partido, acordó debatir sobre derechos humanos como parte de las negociaciones para restablecer la relación bilateral que se enfrió desde que la Unión Europea aprobó la posición común respecto a Cuba. Esto fue en 1996 y que coincidió el vínculo o condicionó el vínculo al desempeño en materia de derechos humanos y democracia. Unas horas antes de la primera reunión, el canciller cubano criticó públicamente a la Unión Europea durante un encuentro con su homólogo ruso, quien realizó una visita a La Habana como parte de esta gira por América Latina. Es decir, que empezaron mal las cosas.
Ya, como yo dije, el primer encontronazo. Bueno, Joanny Sánchez.
Sí, bueno, por esta vez me voy a remitir a la propia prensa oficial cubana, que mientras minimizaba la reunión en La Habana de la Unión Europea, representantes de la Unión Europea y el gobierno cubano, pues le regalaba la primera plana al canciller ruso, el señor Sergei Lavrov, y no solo le regalaba la primera plana, sino que lo llamaba nada más y nada menos que compañero Sergei Lavrov, un tratamiento muy cercano, y que ocurría justo en el mismo momento en que Europa y el gobierno cubano pues se sentaban a tener un diálogo largamente esperado, polémico en sí mismo, pero largamente esperado. Ahora, la gran pregunta que nos hicimos muchos es qué hacía en Cuba el canciller de un país que está al borde de un conflicto bélico de connotaciones que pueden desbordar incluso la propia Europa para convertirse en connotaciones mundiales, qué hacía de gira por Latinoamérica y haciendo su primera escala en esta isla. Bueno, evidentemente se trata de una política, de una búsqueda de alianzas, una búsqueda también de apoyo diplomático, y eso, sin lugar a dudas, se tiene que leer como se ha leído, como el dedo metido en el ojo a la Unión Europea. Es curioso porque, de verdad, si hace unos meses nos hubiéramos puesto a reflexionar sobre estos diálogos Unión Europea-Gobierno Cubano y hubiéramos imaginado los roces, los posibles conflictos que iban a surgir durante las conversaciones, estoy segura que nadie hubiera podido aventurar que la primera reacción airada de la Unión Europea iba a deberse a una cuestión totalmente fuera de la mesa de negociaciones y de conversaciones como es el caso ucraniano. De veras me hubiera gustado más que los representantes europeos hubieran dado el golpe en la mesa por la situación de los derechos humanos en Cuba, que hubieran hablado de una serie de violaciones a los derechos ciudadanos que hay en este país, pero bueno, al menos ha ocurrido ya el primer desplante por un tema extraterritorial, y está claro que no va a ser ni el primero ni el último que ocurra en este diálogo que ya ha empezado tan crispado, ¿no?
Claro que sí, y sobre todo demuestra también que al gobierno cubano no le importa el interlocutor. Simple y llanamente, ellos van a defender sus propios intereses y es la otra persona, la otra parte, la que tiene que aceptar o no aceptar. Ellos no van a cambiar. Está establecido porque lo más normal del mundo es que si usted ha iniciado conversaciones con un bloque y ese bloque está en conflicto, usted tenga ciertas manos de seda a la hora de tratar ciertos asuntos que no le incumben de manera directa para tratar de llegar a un arreglo. No le importa. Ellos van a lo de ellos y los demás que hagan lo que quieran. Así ese es el mensaje, ¿no? Dicho a los cubanos.
Claro, yo asumo en este momento, o tomo la palabra que mencionaba Joanny, la palabra fue, entre otras, roce. Y este roce yo creo que es el primero de muchos más que vendrán entre la Unión Europea y La Habana. Aunque la Unión Europea ha determinado el paso, y así se ha conocido poco a poco, en dirección a la cuestión económica más que a la situación de derechos humanos que hay en Cuba.
Eso es
Jorge
cierto.
Olivera.
Yo creo que sí, esto era de esperar. Es una conversación difícil, va a ser muy difícil. Esto es la punta del iceberg, yo lo calificaría de esta manera. Y no puede ser de otra forma. Cuando existe el mismo discurso, cuando uno escucha cualquier funcionario gubernamental, sea del nivel que sea, es el mismo discurso, antioccidental, antinorteamericano, y también que incluye a la Unión Europea. Es decir, que no hay interés propiamente. El interés, como ustedes apuntaban, se centra en lo económico. Más allá, yo creo que va a ser muy difícil, y los cambios, si hay, los avances serán muy modestos, en el sentido, por llamarlo de alguna manera, y dejar abierta una puerta, entreabierta la puerta a la esperanza. Es decir que la visita de Lavrov a Cuba, esta gira latinoamericana, se inserta dentro de una movida geopolítica, obviamente, a raíz de apoyo, como mencionaba bien Joanny, en busca de alianzas, apoyo diplomático, etcétera, porque realmente el asunto de Ucrania es un país clave dentro de la política de la Unión Soviética, tanto para la Unión Soviética como para la Europa Occidental, sobre todo los países limítrofes con Rusia, como es Alemania, fundamentalmente Polonia, que sufrieron en su momento este accionar de un país que no ha perdido esos rasgos de potencia y esos rasgos imperiales tampoco. Es decir que esto hay que tenerlo. También pienso en este momento la visita a La Habana de un barco que hace funciones de inteligencia, que creo que ha venido a la isla en varias oportunidades últimamente, y esto se inserta dentro de todo un programa que llama la atención y parecen los inicios de algo que despunta como una nueva etapa de Guerra Fría, sobre todo y casi seguro, y ojalá y no sea así, de Guerra Caliente también por allá. Y respecto a Ucrania, yo pienso en los Balcanes, lo que ha ocurrido en los Balcanes y otras ex repúblicas soviéticas como Armenia, que han habido grandes matanzas y que podría desbordar en sí las fronteras europeas. Y esto hay que tener mucho cuidado, que pudiera generar, como se sucede entre conflictos entre grandes potencias, terminan estructurándose en países de la periferia, como son los países del tercer mundo. Así que hay que tener mucho cuidado, estar vigilante y no perder de vista todos estos movimientos, por muy pequeños que parezcan, se insertan dentro de un gran plan que puede traer muchos peligros para nuestra región y sobre todo para Cuba.
Costa Rica y Uruguay siguen en 2013 como las únicas dos naciones latinoamericanas con prensa libre, así lo ha indicado el informe anual sobre la libertad de expresión elaborado por Freedom House. La organización defensora de la libertad de prensa con sede en Washington mantuvo a Cuba, Ecuador, Honduras, México y Venezuela entre las naciones sin una prensa libre. Paraguay, que en la edición anterior integró esa categoría, quedó en esta ocasión junto a los 12 países latinoamericanos donde hay restricciones parciales a la libertad de prensa ante la reducción de influencia política sobre los medios pertenecientes al gobierno. El grupo lo contemplan Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, Nicaragua y República Dominicana. Y este documento señala que Venezuela desmejoró su ubicación respecto al año anterior debido en parte a que empresas privadas afines al gobierno de Nicolás Maduro adquirieron medios de comunicación tales como la televisora Globovisión.
Sí, señor. Bueno, pues, Joanny Sánchez, su comentario.
Sí, resulta muy triste que una lista que debería aumentar cada año, como es la lista de países donde se respeta el ejercicio del periodismo, de la libertad de prensa, también se le dé garantías a los que ejercemos esa labor de informar, una lista que debería aumentar cada año, en realidad lo que está ocurriendo es que cada año se le da baja a algún país porque no cumple los requisitos elementales de respeto a la libertad de prensa. Es penoso. Yo creo que ya ni de Cuba apenas si se habla en ese tema, porque se sabe que vivimos en las peores condiciones de restricciones para el ejercicio de la labor de periodista y para la prensa en general. Vivimos en un país, y los oyentes lo saben mejor que yo, donde tenemos un monopolio partidista sobre todos los medios informativos, el monopolio que ejerce el Partido Comunista, que además ilegaliza toda forma de prensa o de periodismo que se haga fuera del camino oficial o institucional. Es penoso porque no solamente eso hace que se ponga en riesgo la labor tan necesaria del periodista, que es una especie de conciencia también de la sociedad, sino que esas sociedades dejan de crecer y dejan de desarrollarse en cuanto a pensamiento, en cuanto a tolerancia, en cuanto a respeto al otro, precisamente porque están carentes de esos otros argumentos, de esa otra visión que da una prensa independiente. Una prensa independiente, una prensa no oficial en un país, es como un médico sanador que detecta a tiempo los padecimientos, detecta a tiempo los grandes problemas sociales y ayuda a resolverlos. Por tanto, estamos hablando de la lista de los países que todavía no tienen la enfermedad crónica de la falta de libertad de prensa, ¿no?
Claro que sí. Y sobre todo, también me decía un periodista independiente hoy en Cuba, que conversaba con él sobre el tema, Alberto Méndez Castelló, allá en Las Tunas, me decía, la falta de libertad de prensa justamente en Cuba, entonces conlleva a la falta de libertad de expresión, porque no hay dónde expresarse, los ciudadanos no tienen dónde expresar sus quejas, sus inquietudes. Es decir, es algo que va conllevando una a la otra y todo es falta de libertad en sentido general. Jorge Olivera.
Claro que sí, esto lamentablemente es un curso que lleva el mundo en este sentido de respetar estas libertades fundamentales dentro de las llamadas fundamentales y sobre todo centrándonos en el marco regional que nos compete, es realmente difícil y desafortunado que haya este índice de retroceso, digamos, de todos estos países. Y hay que mirar la situación en México, Venezuela, Honduras, por ejemplo, Guatemala, realmente que son países realmente donde ejercer la profesión entraña una serie de riesgos, incluso que podría conllevar a la muerte por sicarios, etcétera, y personas que ven afectados sus intereses a partir de la revelación a través de un reportaje, algún comentario, un artículo de sus cosas ilícitas que hacen. En Cuba, respecto, todo el país tiene sus particularidades, todos los países que siempre tienen motivos que alegan para restringir estas libertades, y en el caso nuestro despunta, hay una serie de menciones que abogan por la objetividad, aumentar el diapasón de los enfoques, las temáticas, pero todo se convierte en pura retórica. En el plano práctico sucede lo mismo. Yo creo que hay, estoy seguro de que hay una, mientras no se hay una revisión en las raíces de la política, una descentralización, para llamarlo mejor, ¿no? Una descentralización política, y no es todo de lo que se hable se lo llevará el viento, ¿no? No creo que existan las condiciones, ni a pesar de los planteamientos que se hacen a favor de una cierta libertad, no creo que sean que se pueda cumplir a corto y mediano plazo. No creo que que vaya a cambiar la situación del país, al menos no tengo mucha esperanza de que vaya a cambiar de manera diametralmente, o sea, en el sentido de cambiar, revolucionar toda una serie de cosas, entre esas el periodismo, pero hay cosas tan importantes como la economía, la política, y todo se entrecruza, hay una confluencia de factores, todos estos que te menciono, que mientras no haya un cambio estructural que incluya todas estas cosas, será hablar por hablar. Seguirán encarcelándose personas que realizan el ejercicio del periodismo independiente, amenazándolos, interrogándolos, etcétera. Y llegará el día, pero todavía yo creo que Cuba va a permanecer en todas estas listas que reflejan todo lo negativo, todos los depredadores de la libertad de prensa alrededor del mundo.
Claro que sí. Bueno, vamos a destacar también que la líder opositora María Corina Machado ha abogado en las últimas horas porque se produzca una transición democrática en Venezuela al considerar que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura en el marco de la crisis política que vive el país iberoamericano. Machado ha advertido al gobierno que el pueblo de Venezuela seguirá luchando, destacando que los últimos 3 meses de lucha por la libertad han sido gloriosos y que gracias a ello la sociedad venezolana ha cambiado. La exdiputada ha sostenido que en Venezuela hay una dictadura y ha achacado a esta situación la crisis, no solo política, sino también económica, que sufre la nación caribeña. Así que, bueno, la situación en Venezuela no parece que va a mejorar, al menos a corto plazo.
Sí, señor. Gracias, Giovanni Sánchez. Muchísimas gracias, Giovanni Sánchez, Jorge Olivera, ambos desde La Habana en esta ocasión. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.